Hemos leído el Evangelio y también la primera lectura, y tanto en uno como en otro ha resonado la palabra de Dios. Si yo estoy en lo cierto en la interpretación de lo que he leído, de lo que hemos leído, el Señor rechaza la ambigüedad. El Señor dice que vosotros digáis sí a lo que es sí y no a lo que es no. Y que ha dicho que, y todo lo que pasa de esto, proviene del maligno. Por lo tanto, rechaza el Señor gran parte o mucha de la mentalidad que hay ahora, en la cual se dice, todo está bien. Hagas lo que hagas, yo te apoyo. No, espérese, vamos a analizar eso. Eso que usted dice de todo está bien y hagas lo que hagas, yo te apoyo. Oiga, déjeme que lo piense un poquitín. ¿Verdad? Porque, ¿qué va a hacer usted? No, si nosotros, en vez de hablar de virtudes, que son hábitos operativos perfectivos del ser humano, hablamos de valores, que es lo que tiene valor para mí, aunque no lo tenga en sí, pero lo tiene para mí, entonces hago mi mismo gusto y lo que a mí me apetece como forma de valor como absoluto, como valor absoluto. No todo lo que el hombre hace está bien. No todo lo que el hombre piensa está bien. No todo lo que siente está bien. Lo que piense, lo que desee, lo que sienta, tiene que pasarlo en confrontación con la palabra de Dios. No somos nosotros quien decimos lo que está bien y lo que está mal. Es Dios. Es Dios el que tiene esa palabra. A mí me exigirá el esfuerzo de ver si lo que yo estoy diciendo, haciendo, pensando, deseando, está bien o no, en conformidad con su palabra. Si no está en conformidad con su palabra, no está bien. Si está en conformidad con su palabra, está bien. Por eso el Señor tantas veces hablaba diciendo, habéis oído que se dijo a los antiguos tal cosa, pero yo os digo esto. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque en la antigüedad era como el pedagogo con la ley para ir enseñándonos lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, te dicen, no matarás. No matarás. Ahora vienen estos señores listos, como un tal Single que hay por ahí, y hay un americano que anda por ahí diciendo que el ser humano no es persona hasta que no tiene uso de razón. Como el uso de razón normalmente viene a los 7-8 años, o a los 6, algunos incluso más pronto, pero bueno, normalmente eso, luego no es persona. Y si no es persona, no es sujeto de derechos. Y si no es sujeto de derechos, no tiene derecho ni siquiera a la vida. Retrotraemos todo otra vez al paganismo, que eso pensaban los romanos. Los romanos pensaban que la persona humana era aquella que, habiendo salido del seno materno, había conseguido vivir 24 horas independientemente de la madre. En esas 24 horas se le podía matar. Y entonces invalidamos el mandamiento de Dios, no matarás. Y ahora estamos llegando a este sistema tan maravilloso del infanticidio, que se justifica al decir que no es persona hasta que no cumpla los 7 años. Es decir, hasta que no tenga uso de razón. para lo cual tiene que demostrarme que comprende las cosas. Yo no sé dónde está el límite para determinar cuándo una persona tiene uso de razón o no. ¿Vale? A mí me gustaba más la filosofía anterior, que se hablaba de potencia y acto. El hombre es hombre en potencia desde el momento en que el espermatozoide alcanza el óvulo materno y aparece un nuevo ser con 23 cromosomas de la mujer, 23 del hombre, y se forma un nuevo ser con 46 cromosomas. Y ya está escrito el código genético de lo que va a ser ese ser humano hasta el día que se muera. Hasta el día que se muera. Que viene escrito en todo el sistema de los genes que se componen ahí de todo el rollo ese que nos cuenta la genética y todas esas cosas de los aminoácidos, las proteínas, el ácido desoxirribonucleico, de toda la cuestión esta, etcétera. Estamos llegando a un momento en el cual la incultura es tan grande, la gente piensa tan poco. La gente lo único que le interesa es ser uno más, un gregario, o sea, un borrego, un componente del rebaño. B, entonces P, B, entonces con B. Y hay muy poca gente que tenga la serenidad de sentarse y de encontrar la verdad. La verdad, lo que las cosas son en sí, como decía muy bien, que nos enseñó el doctor Paredes, que va a venir, ¿verdad? Las cosas son como son. Y luego añadía, y las chicas jóvenes huelen a perfume, si se lo ponen. Porque las cosas son como son. Y como las cosas son como son, por eso se ponen perfume, porque son como son. ¿Se ha entendido, no? Yo con esto no digo que no se pongan perfume, por favor. Pónganse perfume, ¿no? Porque hay una cosa que es no molestar al prójimo. Andando con... Estoy sintiendo tu perfume embriagador. No se trata de eso, porque hay veces que llegas a una clase y un chico de 15 años o una chica de 15 años te meten los deportivos debajo del asiento tuyo donde estás estudiando y empieza a subir unos efluvios no divinos precisamente, sumamente humanos, que distraen y no te permiten tener una atención concentrada para un aprovechamiento escolar, porque las cosas son como son. Y en estas cuestiones el Señor lo que nos está diciendo es, mirad, no seáis ambiguos. Decid la verdad, las cosas como son. Porque si no se produce un mal terrible. Y el mal se llama el engaño del demonio. Porque el demonio navega muy bien en las aguas ambiguas. En las aguas ambiguas el demonio se lo pasa bomba. Cuanto más ambigüedad, mejor. En cuanto hay que decir sí a lo que es sí y no a lo que es no, entonces ahí ya empezamos a navegar. Bueno, a mí se me ocurre esto. Bueno, ¿y a qué tenemos que decir hoy sí? Al amor tan inmenso que Dios nos tiene. Porque el Señor nos ha redimido. Nos ha redimido, quiere decir, nos ha salvado. Desde el momento en que Jesús ha venido a este mundo y ha entregado su vida por nosotros, si nosotros con fe nos abrimos a su amor, entonces nos alcanza a nosotros la potencia redentora de Cristo y nos transforma en hombres nuevos, hombres renovados. Pero fíjate qué cosa, para que seamos hombres nuevos tenemos que abrirnos sin reticencia a lo que Jesucristo es, a lo que Jesucristo dice. Porque muchas veces encontramos cosas muy chuscas. Yo admito a Jesucristo como un gran hombre, un revolucionario, un hombre que ha cambiado muchas cosas y muchos conceptos, pero, y cuando ya empiezan con el pero, ya empiezas a decir, va, ahora toca. Ahora va a decir lo contrario de lo que ha dicho antes. Es que yo no comprendo qué, es que yo no comprendo cuá, es que no comprendo cuá, y empiezan la retaila de lo que no comprende. Ante lo cual hay que decir, mire, si aquí no se trata de eso, se trata de lo que decía San Agustín y de lo que decía San Bernardo. Cree para que puedas comprender. Si tú no crees que Jesucristo es Dios y que te está hablando para tu salvación, es decir, para tu bien, si tú no crees eso, no comprenderás nada. El hombre carnal no entiende las cosas espirituales. El hombre que es del Espíritu comprende según el Espíritu las cosas, los acontecimientos, todo. Lo va comprendiendo de un modo absolutamente nuevo porque es una criatura renovada por el Espíritu Santo. ¿Entendéis, queridos hermanos? La cosa es muy sencilla, tan sencilla que nos molesta, porque a nosotros nos gustan las cosas complicadas para no hacerles caso. Pero las cosas sencillas, que son sencillas y se comprenden enseguida, lo que ocurre es que la tamizamos según nuestro yo impuro, lleno de vanagloria, lleno lleno de envidias, lleno de vacilaciones, lleno de incredulidades y de tantas cosas, que claro, al no abrirte tú al Cristo tal cual es Él, entonces no viene la luz a tu alma. Fíjate cómo el Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré a él y cenaremos juntos. Cenar juntos significa tener, compartir el mismo alimento que nos da vida. Y el alimento que le da vida a Jesucristo, ¿sabes cuál es? La justicia. ¿Y sabes qué es lo justo? Lo justo es que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo justo. Y tú eres un injusto cuando no permites que Dios entre en tu vida para poner orden en la miseria que hay en el interior. Y este es el problema. El problema es que navegamos en la injusticia como si fuéramos justos. Y Dios lo que quiere es que seamos justos de verdad. Cuando nosotros entramos a la imitación de Cristo, que Jesucristo viene a hacer la voluntad del Padre. Yo hago siempre, dice Jesús, la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros entramos por el camino de la voluntad del Padre, entonces se arreglan muchos problemas. ¿Sabes cuál es el problema que se soluciona? El del matrimonio. Porque el Señor dice, habéis oído que a los antiguos que se dijo, no adulterarás. Pues yo os digo que aquel que mira a una mujer casada, deseándola, ya adulteró en su corazón. Si tú cumples entonces el mandamiento de Dios y te dejas ilustrar por el pensamiento de Dios, entonces empieza a mejorar tu matrimonio. Porque ni adulterará la mujer, ni adulterará el hombre, y entonces se amarán en conformidad como Dios lo quiere. Y asumirán entonces las tareas que, con respecto de los hijos, tareas que son tareas maravillosas, pero a veces son muy cansadas, que suponen una cruz muy grande, el aguantar al niño llorón, a la niña paliza y a todo esto, que lo hay en los matrimonios, en las familias, vamos. Bueno, entonces, claro, el Señor ha venido a hacernos hombres nuevos. Y si nos hace hombres nuevos en la medida en que nos abrimos a Cristo, que nos ha redimido, que ha pagado por nosotros, pero que nosotros tenemos que abrazar la voluntad de Dios, todo lo que el Señor quiera pedirnos a nosotros. La realidad es que muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios, en Jesucristo, bueno, sí, pero en cuanto empezamos así, mal asunto, ¿verdad? Creo en Cristo, sí, pero mira, a Cristo hay que amarle y creer en Él sin pero alguno. En cuanto el pero es muy peligroso, porque el pero es una conjunción adversativa, que significa que uno pone el acento más en la negación de lo que se ha dicho anteriormente que en la afirmación de lo dicho. Se afirma una cosa para luego negarla, sino en todos sus términos, al menos en sus términos fundamentales. Y entonces, claro, así nos va. Nos va muy mal, porque entonces se apodera de nosotros la tristeza, el sinsentido. No gozamos de Dios, no al no abrirnos a la gracia de Cristo, su resplandor no llega a nosotros, porque estamos como metidos en una cueva y cerrado el portón. Lo único que hay es oscuridad, y en la oscuridad pues se lo pasa uno muy mal. Pero lo curioso es que tiene la oscuridad esta, de la que llamamos, una atracción muy grande, por cuanto el yo se ceba en el yo. Es decir, yo mismo me alimento de mi yo, porque yo quiero, porque yo hago, porque yo, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Argumentos que son terribles, porque son posiciones, son toma de posición frente a Dios. No es una toma de posición de apertura a Dios, sino de enfrentamiento a Dios. Tú dices eso, pero yo digo esto otro, ¿eh? Y por lo tanto, no me andes a mí dándome la lata, porque yo quiero hacer lo que quiera. Eso es una actitud muy de adolescente, que son irresponsables por definición y que son muy incapaces de captar la verdad y el bien. Y tantas veces hacen tantas idioteces creyendo que de esa manera van a ser libres y van a ser felices. Y como ellos quieren ser felices y quieren hacer lo que les da la gana, se meten por esa vía y no obtienen la felicidad que ansían, sino una esclavitud terrible. Y en esa esclavitud terrible, el alma llora, vive un vacío existencial, un hastío de la vida, y entonces se encuentra de mal en peor, dando tumbos en la vida. Para evitar eso, el Señor es el que viene a nuestro encuentro lleno de amor y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso para vuestras almas. El alma nuestra descansa justamente acercándose a Jesucristo. Más te acercas a Cristo, más te descansa tu alma. Y como consecuencia, más feliz eres. Es una cosa curiosa como a vosotras, hermanas, os preguntan si tenéis móvil, si tenéis televisión, y al decirle que no a una cosa, al no a la otra, pues qué aburrimiento, dice. Aburrimiento. Aburrimiento el tuyo, desgraciada. Si eres una desgraciada. Pero una auténtica desgraciada, si estás esclava del WhatsApp, todo el santo día sonándote, que no puedes ni concentrarte nada, y que si te quedas el WhatsApp olvidado un ratito en tu casa, ya estás como si te faltara un brazo. ¿Pero qué dices? Si tú no tienes libertad, pero si estás esclavo de tantas cosas, comprendes, hijas. De modo que vosotras veis cómo se puede ser enormemente feliz sin tantas cosas y sin tantas zarandajas. Que Dios nuestro Señor os ayude para comprender todo esto y vivir en el Evangelio lo que el Señor nos dice. No juréis ni por esto, ni por lo otro, ni más allá. Vosotros a lo que es verdad decir sí, a lo que es mentira decir no, a lo que está bien decir sí, a lo que está mal decir no. ¿Y qué es la verdad, y qué es el bien, y qué es la belleza? Cristo te viene a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que camina por mí no camina en las tinieblas, tendrá la luz de la vida. ¿Comprendéis? Y ese es el camino, no tenemos otro. No lo ha dicho. Después uno, conoces porque crees. No crees, no conoces. ¿Te fías de la palabra de Dios, dicha por Jesucristo, el Verbo encarnado? Sí, pues tu vida estará iluminada por el Verbo encarnado. No le crees y te organizas tu propio mundo de creencias, se te va a caer todo abajo, ¿eh? Se te cae abajo porque estás edificando sobre arena. Y cuando venga el momento de los vientos y las tempestades, cuando venga el momento del sufrimiento y de la muerte, todo se vendrá abajo porque no tendrás respuesta a nada. Mientras que sí, tú has fundamentado tu vida en Cristo y no en el dinero, en el poder, en el placer y en tantas cosas como la gente fundamenta su vida en todo eso, entonces tú, si lo has fundamentado bien en Cristo y no en esas cosas, vendrán los vientos, las tempestades, pero la casa no se caerá porque está bien edificada. Edifiquemos la casa nuestra sobre la palabra de Dios. Evitemos las ambigüedades. Pongámonos seriamente delante de la palabra de Dios a ver si Jesucristo, esto que yo pienso, esto que yo deseo, esto que yo proyecto, si esto es lo que Dios quiere. Si lo quiere, bien, pero si no, hay que dejarlo. En este sentido, podéis hacer un descubrimiento, y es como San Ignacio de Loyola, cuando habla sobre elección, las elecciones se puede hacer sobre cosas que son inmutables, en el sentido de que duran con una permanencia, como es ser sacerdote o no, ser religiosa o no, estar casado o no, pero también se puede elegir sobre cuestiones mutables que a lo mejor tengo que corregir, sobre el trabajo, si tengo que aligerar un poco el trabajo en bien de otras cosas más importantes, si tengo que ganar menos, pero tener un poco más de tiempo para dedicarlo a la familia, si tengo que hacer esto o lo otro. O sea que hay muchas cosas que entran dentro de la elección. Que Dios nuestro Señor os ayude, queridos hermanos, y que todos seamos guiados siempre por la palabra de Dios, que es la luz para el alma. Y creyendo que la palabra de Dios, quien es el intérprete adecuado es la Iglesia, que posee la plenitud del Espíritu, y a la misma vez también en nosotros el Espíritu Santo que se nos ha dado para que interpretemos en sentido fiel y unitario con toda la Iglesia las grandes cuestiones de la palabra de Dios que nos salen al encuentro. Que Dios nuestro Señor os ayude. Pedimos hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude también a nosotros a encontrar el modo de ponernos en actitud en conformidad con la palabra de Dios, con la palabra de su Hijo Divino. Virgen Santísima, Madre nuestra, mira nuestra debilidad, mira el poder del demonio, mira la fascinación que ejerce sobre nosotros el mundo. Líbranos de todo aquello que nos estorba para poder caminar por el camino de la justicia, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Virgen Santísima. Intercede ante tu Hijo para que nos dé gracia en orden a cumplir estos deseos. Que así sea.